Por cierto, y lo que dice relación también con las campañas políticas, son la noticia día a día, Iván, que hablamos acá con nuestros entrevistados. Pero hay temas que no pueden pasar desapercibidos y hablamos de un ciberataque, sí, un ciberataque, que ha afectado al ISP desde prácticamente un mes atrás, o más inclusive, donde se ha sabido muy poco y que pone por primera vez a prueba a todo lo que Chile dice haber logrado en función de ciberseguridad, dice haber logrado en función de una ley recientemente aprobada, la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero que en los hechos está generando efectos muy complejos en términos de retrasos en la entrega de medicamentos a los hospitales e inclusive iban algo tan básico como notificar a una persona que se hace un test de VIH, que lo hace el ISP, que salió positivo y que requiere iniciar la triterapia de inmediato. Estamos junto a Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, que agrupa una cantidad importante de laboratorios, para visibilizar este tema y hablar justamente de los efectos de este hackeo sobre el ISP en todo lo que yo estaba planteando. Muy bienvenido, Patricio, muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Octavia. Oliván, muy buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por estar junto a nosotros, Patricio. Partamos primero por los efectos que ha generado este hackeo. ¿Cuál es el efecto que ha tenido directamente sobre las instituciones públicas y privadas y por ende en la población?
A ver, estamos en el día 62 del evento. Uh-huh. Esto ocurrió el 27 de junio pasado. Efectivamente fue un hackeo de tipo ransom. Este es un nivel 4. Aparentemente cooptaron toda la información que tiene el ISP, que tiene una amplia un amplio margen de trabajo. Están los medicamentos, están los cosméticos, los dispositivos médicos y por supuesto también está la información de exámenes que hay que hacer de confirmación, como por ejemplo los de hepatitis o los de HIV. Y por lo tanto, esta es una situación crítica, no solamente para la salud pública, desde el punto de vista más asistencial, sino que también desde el punto de vista del abastecimiento de los productos, la notificación de los pacientes y sobre todo la ciberseguridad del Estado. Por lo tanto, a nosotros como una asociación gremial que agrupa 15 laboratorios nacionales e internacionales, esto es una situación altamente preocupante. Fundamentalmente por, yo diría, la falta de transparencia y la falta de información por parte de la autoridad sanitaria. No han informado qué ha sucedido, hemos pedido reuniones en el instituto y también en el ministerio, se ha negado esa información e incluso podríamos decir hay grados de opacidad, porque prácticamente no tenemos información. Si la información está, la información histórica, por un lado, y sobre todo la información de la tramitación de lo que hace en el sistema farmacéutico, está o no está. Hasta el momento no sabemos, y por lo tanto es muy difícil así trabajar.
Estamos a ciegas en función de lo que está pasando en el ISP. Acabo de entrar a la página y hay una alerta que dice que efectivamente hay retraso y una contingencia informática. Pero hemos preguntado también desde la producción de Universo al Día en torno a qué pasa. El comunicado es muy escueto. Se confirma que hubo un hackeo el 27 de junio. Pero esto afecta, entendemos, lo que tiene que ver con los trámites internos de personas, por ejemplo, que están trayendo medicamentos especiales, con lo que está en aduana, las certificaciones de la seguridad para la población, la manera en que la gente se puede informar y lo que dice relación inclusive con distribución a hospitales de medicamentos producto del desabastecimiento, porque el sistema hasta el día de hoy está colapsado, está congelado, le robaron, encriptaron los datos al ISP. ¿Qué es lo que se sabe que ocurrió?
Lo que se sabe es que le encriptaron los datos, eso es lo primero.
Quedaron ciegos un día.
Quedaron ciegos y es que quedaron ciegos aparentemente por lo menos unas 2 semanas. Nuestra primera reunión la tuvimos el día 14 del evento. Y ahí nos informaron primero que había sido un ataque a un ransomware, habían cortado de alguna manera el sistema. Ellos dicen que no hubo fuga de información, no nos consta, hemos pedido que nos informen si ha habido fuga o no ha habido fuga, no sabemos si ha habido fuga. Y lentamente, yo diría que después de un mes, recién empezó a funcionar algunos temas, como por ejemplo la importación de medicamentos, que ha ido a saltos y bajos. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a los laboratorios que son socios, ¿funciona el sistema que se llama Jicona? Me dicen, a veces funciona, otras veces no funciona. ¿Puedo entrar con mi clave? A veces no puedo entrar con mi clave. ¿Puedo llegar hasta el final del evento? Sí.
O sea, hay una latencia, mamá.
Hay una latencia y una intermitencia en los procesos.
Patricio, disculpe que lo interrumpa, pero cuando uno se enfrenta a una situación de estas características, un hackeo, naturalmente una de las preguntas es, ¿quién me está hackeando? Sí. Y a continuación, ¿para qué me estás hackeando? Porque de alguna manera hay hackeos éticos, que es para demostrar que una institución X es vulnerable, pero acá estaría teniendo un efecto concreto en la población, una eventual intermitencia, por ejemplo, en el sistema de importación de medicamentos, eventual. No ha producido desabastecimiento todavía, entiendo, o eventualmente sí, usted nos dirá. Pero acá se ha pedido un rescate, se ha pedido un pago, se ha querido dañar a alguna industria farmacéutica, probablemente por parte de otra industria farmacéutica, en definitiva. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de este hackeo?
Lo desconocemos completamente. Lo que nos informó la autoridad en su momento fue, aparentemente hubo un hackeo, su origen es Reino Unido.
Reino Unido, ya eso es algo. Ya es algo.
Hay un origen. Se involucró la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Ok.
Ya. Ellos tampoco han emitido ningún informe. Ingresó este hackeo a través de las VPN, porque el...
¿De las?
VPN.
Ah, perfecto.
Que son la, el ingreso que tienen los funcionarios. Por lo tanto, eso ya primero hay un problema. Revela, por un lado, que hay una vulnerabilidad sostenida del sistema regulatorio, en este caso farmacéutico, pero abiertamente del ICP, con respecto a la ciberseguridad habitual, porque si alguien externo ingresó a través de esas VPN que utilizan los funcionarios para trabajar de manera remota, es muy complejo de alguna forma asegurar que eso no vaya a ocurrir. Se supone que las VPN fueron bloqueadas, se bloquearon todas las puertos USB que tienen los computadores, e incluso extraoficialmente se comunicó que habían encontrado algunos restos de este hackeo en computadores que estaban todavía utilizando Windows XP en algunos laboratorios de biomédico.
Entonces, con todos los parches que tiene ese programa.
En realidad está bastante desactualizado.
No, era bien increíble, pero a mí también me llegó esa información respecto de que estaban prácticamente con Windows 7 trabajando en el ISP.
Sí, que son las versiones más
que en el fondo aquí tampoco había la transparencia requerida, ni la Agencia Nacional de Ciberseguridad ha estado informando de qué es lo que está ocurriendo. Estamos con Patricio Wenchumir, él es vicepresidente ejecutivo de Asilfa, dando cuenta y relevando lo que ha pasado en el ISP. ¿Hay riesgo hoy día, a esta hora, Patricio, de desabastecimiento para la ciudadanía en términos de los medicamentos, o tenemos una latencia o un gap de 60 días en función de las acreditaciones, lo que hacen aduana el ISP? Porque recordemos que ni un cosmético ni un medicamento para la fiebre puede entrar y venderse si es que no pasa por el ISP.
Potencialmente hay un riesgo de desabastecimiento, fundamentalmente porque todos los trámites que se hacen en el instituto, porque el sistema farmacéutico es un sistema muy regulado, todo hay que pedir permiso a la autoridad. Todos los trámites han estado parados. Y esto es simplemente hablando de lo que ocurre entre el 1 de enero de este año hasta el 26 de junio. Todos los trámites del año 2024 hacia atrás, no sabemos qué ha pasado. Solo a modo ejemplar, sin el ataque cibernético, la autoridad sanitaria tiene que tardar, por normativa, 5 meses en autorizar un registro de un medicamento que tiene bioequivalencia. Los promedios que nosotros le informamos a la directora del ICP el año pasado, al jefe de la agencia de medicamentos, en distintas reuniones, el promedio supera los 17, está entre 17 y 20 meses. Eso sin ciberataque. Si a eso le agregamos la opacidad que hay en todo lo que ingresó este año, más todo lo que venía tramitándose. O sea, yo tengo varios socios que me dicen, yo estoy a punto de sacar, o estaba a punto de sacar un medicamento que es biológico, que el tiempo de tramitación debería ser 6 meses, pero que en la práctica en Chile tardan 3 años, incluso 4. Estaba a punto de salir y resulta que ahora no sé si va a salir o no. Porque además tampoco sabemos en qué momento se va a establecer de manera completa el funcionamiento, y tampoco sabemos si está la información. Es decir, lo más terrible para nosotros es que no sabemos si está la información o no. ¿Qué medidas que le hemos propuesto a la autoridad? Díganos, ¿qué le falta? Nosotros se las podemos entregar y podemos ser parte de la solución. Y lamentablemente el ISP no ha transparentado, no está solucionando, y desde el punto de vista práctico tampoco nos deja a nosotros,
Patricio,
entregar la información.
Usted decía, estamos en el día 62, creo que
62.
Fue. Ya, estamos en el día 62 de este ciberataque. ¿Eso quiere decir que el ciberataque continúa? ¿Que el ISP no ha sido capaz de recuperar el control de su sistema informático?
Yo no sé si el ciberataque continúa o no.
Porque 62 días de que se produjo. Claro. Distinto es que durante todo este periodo de tiempo el sistema informático del Instituto de Salud Pública está en manos de hackers desde el Reino Unido. No es lo mismo, por eso lo pregunto.
Entendemos que no está en manos de ningún hacker, entendemos.
Lo que pasa es que se recuperó el control.
Es que depende si pagaron, porque ahí
por eso la pregunta es si usted sabe eso.
No, se supone que se pidió un rescate, pero eso es una información extraoficial. Se supone, o informan extraoficialmente, que no pagaron ningún rescate. Se supone que la información está encriptada y la tienen encapsulada, pero no sabemos si está toda la información, si se perdió o no se perdió información, porque en la práctica el instituto por un lado, que es el responsable, no ha informado absolutamente nada. Nosotros le sugerimos tener reuniones frecuentes, periódicas, para que fueran informando. Tuvimos una el día 10 del ciberataque y el día 20 aproximadamente. Eso fue 22 de julio. Después de eso, nada. Solo nos enteramos por las redes sociales o por los instructivos, que han salido muy pocos a través de la página web. Por lo tanto, comunicación nula.
Nula. Ahora, nosotros sabemos que las directrices son no pagar en el Estado chileno y en general es súper debatido esto a nivel internacional, pero en Chile las directrices es no pagar, comunicarle a la agencia y que la agencia asesora. Y como es el Estado ayudando al Estado, mayor falta de transparencia que ha habido y que efectivamente se puede decir con toda claridad en relación a este hackeo al ISP. Patricio, para ir cerrando, ¿hay algún sector hoy día que esté más vulnerable en términos de desabastecimiento? Si hoy día es el día 62, en el día 80 deja de haber, voy a decirlo sin saber, triterapia para el VIH, o dejan de haber paracetamol, o deja de ingresar un medicamento para el cáncer de altísima relevancia para alguien cuya vida depende de que estos medicamentos puedan ingresar de manera segura al país?
Yo diría que en términos generales, todos los medicamentos que abastecen el sistema público pueden estar en riesgo. Porque
¿en cuánto tiempo más?
Es difícil, puede ser de aquí al próximo mes, dos meses más.
Pero
es pronto porque dependerá fundamentalmente que si el ISP habilita o no habilita su sistema de tramitación en línea. De hecho, en un momento no, ni siquiera podíamos hacerlo de manera manual, porque no nos dejaban ni siquiera entrar. Hay que recordar que por lo menos hasta ayer el ISP tenía una movilización, un paro, que además eso dificultaba muchísimo la tramitación, incluso manual, de los trámites, con toda la diferencia y convergencia.
Y así más concreto, ¿hay algún medicamento esencial o de consumo masivo en Chile que esté en riesgo de abastecimiento por esto?
En este momento, ahora no hay un riesgo. Potencialmente después serán todas las compras públicas que tiene la SENAVAS, y eso involucra medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles, todas, porque en la práctica tampoco hemos visto una coordinación fina entre la SENAVAS y el ISP, porque la SENAVAS pide una serie de documentación que tiene que emitir el ISP para que la SENAVAS diga check, se puede hacer la distribución, y el laboratorio o la droguería puede distribuir abiertamente. Mientras no tenga eso, finalmente la SENAVAS tampoco hemos tenido colaboración en ese sentido.
Claro, sería desabastecimiento en hospitales la primer efecto concreto para la población. Quiero volver al tema de las test de VIH y de hepatitis. Sí. Ahí el riesgo es de que una persona dio positivo en los últimos 62 días y eventualmente, al tener los datos encriptados, ese test no está en manos de la autoridad, que es la responsable de notificarlo, y esa notificación puede no haber llegado hoy día y esa persona tiene su vida en riesgo.
Potencialmente es más sencillo. Los pacientes que ahora han tenido un primer análisis positivo tiene que ser confirmado por el ISP. Si el ISP está tardando un tiempo que a veces se desconoce cuánto, más del tiempo habitual, y por lo tanto ese paciente que ahora ha sido detectado, que podría entrar rápidamente en su terapia, no está entrando en terapia porque el médico no puede administrar el medicamento y necesita esa confirmación para empezar inmediatamente el enrolamiento de ese paciente y entregarle el medicamento. Por lo tanto, hay un delay.
Perfecto.
Y eso sí puede producir un daño particular en algunos pacientes.
Bueno, esos son algunos de los efectos de este hackeo al ISP. Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de CIRFA, le queremos dar las gracias por haber venido hasta nuestro estudio para darnos cuenta de esta información que, como tú bien decías al arranque, probablemente no se ha conocido tan masivamente, pero que tiene un alcance que es muy relevante. Muchas gracias, Patricio. Que esté bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y lo que tú decías, Iván, ideal que esto de alguna manera genere alguna reacción en la autoridad para estar al día de lo que está ocurriendo y sobre todo para reaccionar a tiempo con cuya salud depende este tema. Nos vamos